De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Tengo aquí absolutamente impacientes a todos por entrar, porque ya ha llegado el momento de hablar en este gabinete cultural y están todos. Bueno, casi todos, nos falta Marta Zúñiga.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
He venido aquí a hablar de la película, estoy harto.
Ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó.
Ay, es que si no tienes buen humor, aquí las fichas.
El Gabinete Cultural, un rincón para reflexionar.
El aire contenido en las Melinas de Velázquez es el aire de mejor calidad que existe.
Muchas gracias, de todo corazón. Pero el pendiente Íñigo no los quiero perder, por favor.
Pues aquí está Alicia Mariño. Hola, Alicia.
Hola, buenas tardes. Qué alegría estar aquí.
Pues gracias también a Javi Caballero, que es que luego se quejan, es que me has presentado el último.
No. El orden no importa, no altera el producto, ¿no? El orden de los factores.
Que eso es. Pues bienvenido
gracias.
También Mario Mora, hola.
Buenas tardes. Hay que decir que Javi Caballero viene con un color en la camisa que no sé si será tendencia o qué, pero no lo había visto
tendencia,
mucho.
Claro,
es tendencia. Pero me pongo esta ropa por el poco respeto que os tengo.
Oh, a ver, que hable ya nuestro oráculo, que es Miguel Ángel Almodóvar.
Sí, sí. La camisa es verde mar adriático.
Es verde mar adriático.
Es muy bonito el color,
decía,
por favor.
Decía,
a él le vas a contar lo que se lleva.
No, pero algo tiene de azul turquesa.
¿Verdad que sí? Yo, en este Parnaso tan bonito que tenemos los jueves, voy a traer a colación a Ana María Matute, que ella decía que no le gustaba ser coqueta ni ponerse una ropa. Ella era bastante... digamos, sobria en su aspecto, pero decía que le encantaba ponerse ropa bonita y demás por respeto a los demás, sobre todo cuando iba a alguna entrevista o iba a algún medio, porque decía, quizá no dice mucho de mí la ropa que llevo, no me gusta ponerme demasiado guapa ni coqueta y tal, pero lo hago en respeto a los demás.
Bueno, pues está bonito eso, ¿no? Oye, ¿nos traes alguna tendencia aparte de ese azul verde tan precioso que llevas? Ejemplo, que es lo más de lo más. A ver.
Os traigo varias cosas. ¿Por dónde quieres que empiece, Nieves?
Por la freidora.
La freidora. A ver.
Claro.
Las air fryer, ¿vale? O sea, digamos que el universo freidora de aire ha dado mucho de sí, ¿vale?
Sí.
Pero la última vuelta de tuerca, ¿vale?
Venga. Dilo,
las recetas,
suéltalo.
¿Vale? Que no es que no sean tendencia, es que no funcionan. Porque
claro.
se ha viralizado estos días... que cocer arroz blanco la freidora de aire sin apenas esfuerzo salía bien y demás. Mal, vale. Incomestible, ¿vale?
Duro.
La receta consistía en colocar un puñado de arroz en un recipiente, pues ad hoc, rociarlo con aceite de oliva, añadir sal, especias y cubrirlo de agua, ¿vale? Hasta ahí todo bien.
Todo bien,
pues
sí.
Mal, en la air fryer, muy mal. ¿Vale? Es más, ha salido alguna TikToker diciendo que iba muy bien. No, al final, nada. Era cubrir con arroz el agua hirviendo y cocinarlo 25 minutos a 220 grados. Si ustedes quieren hacer un engrudo para alicatar baldosas del cuarto de baño, puede ser
veces,
una.
Es verdad,
claro, una buena.
Y se queda pegado.
Sí, para siempre.
Sí.
Además, si tienes el techo pintado de color, que venimos, ¿te acuerdas que hicimos una tendencia de techos de color?
Sí.
Pues estupendo. Eso sí. No intenten tampoco con la air fryer ni queso, palomitas, sopas, cremas, caldo, verduras crudas, legumbres, carnes rojas y, sobre todo, muy importante, alimentos que no quepan en la freidora. Porque es que hay mucha gente
un codillo,
que...
por ejemplo.
Sí, es como, efectivamente, es como aquel sketch de Tippy Cole que ponía la jarra de agua y el vaso debía estar debajo de la jarra de agua. ¿Os acordáis, no?
Sí,
mítico.
Exactamente.
Que luego, cuando
que
se salía, decían, vuela la gilipollua.
Sí. Efectivamente. Sí. Pues bueno, vamos a escuchar un duelo entre... Esto te va a encantar, Nieves. Entre Air Fryer y KitchenAid, ¿vale?
Ah,
¿vale? Y ahora lo... Bien. De nuestros amigos de Nordic Wire, ¿vale? Y abrimos debate. Venga, vamos a escucharlos.
¿Qué es Air Fryer? Últimamente todo el mundo oigo que habla de Air Fryer.
No, estoy muy en contra de Air Fryer.
¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por
porque ocupa espacio. O sea, yo si tengo que poner espacio, me compro una KitchenAid.
¿Qué es esto?
¿Pre?
KitchenAid, KitchenAid.
Are you my cousin?
¿Qué es una KitchenAid?
Es una máquina de estas de amasar. ¡Ah! La mítica.
De hacer pan.
De hacer pan y masas, no. Otro tipo de masas también.
Vale, pero pues, es que claro, ocupa claro. Espacio la air fryer, pero ¿y la KitchenAid?
Yo
creo que es más grande todavía.
Estoy con la boca abierta, pero ¿no será mejor ir a comprar el pan?
Bueno, sí, pero a ver, Miguel Ángel, amigos del Parnaso, sí. Después de la pandemia tuvimos una super fiebre de la masa madre.
Una locura. Todo el mundo hacía pan en pandemia.
Hacía pan. Y todo el mundo estaba como loca por estas máquinas de amasar que al final se han quedado incluso mal limpiadas. Dios sabe que mueble de la cocina.
Efectivamente.
Así que yo no sé si sois muy de KitchenAid o no.
¿Sabes por qué me guío yo?
No somos de nada en la kitchen.
Yo voy a unas nuevas tiendas de chinos que hay ahora que se llaman Todo a 10. 10 euros.
Ah,
todo
mira.
A 10. Y entonces he visto ya que había freidoras de esas. Siempre, bueno, a lo mejor cuestan 40 o tal, pero ya cuando están en los chinos, digo, esta es la tendencia, esto se ha acabado,
esto
¿no?
Esto se está acabando. Que
yo me he quedado enganchado en lo del...
¿Qué porte te da una cosa que has comprado en chino?
En lo del arroz, porque han hecho 25 minutos...
25 minutos a 200 grados.
¿Y qué ventajas tienes si con un buen... con agua, en 10 minutos lo tienes hecho?
No bueno, te digo el microondas, un minuto.
Claro, te revienta.
Vamos a ver, amigos.
Te revienta está...
el integral uno y medio.
Pero ¿es estar a la moda o no?
Claro, vamos claro. A, necesitamos... Es una locomotora como la de los hermanos Marx que necesita más madera. El contenido digital es insaciable y hay que echarle a este sumidero digital cualquier cosa. Que la air fryer, pues magnífica. Para ponerte
para
delante, claro, delante del teléfono. Sí.
Las
hacer croquetas un poco...
se quedan blancas, que lo sepáis.
También. Yo es que no la tengo.
Sí. Niveas.
Niveas.
¿Tú tienes Niveas?
Tengo y
¿tiene?
Digo... Sí,
bueno,
porque...
Trae
muy callada.
Y la vemos.
Claro.
Pero no acabo de entender el asunto porque se quedan blancas.
¿Las
como...
lentejas?
No, las croquetas.
Ah, las croquetas.
No, albinas.
No, se quedan nueva albinas. Albinas hechas... Bueno.
Claro, croquetas blancas.
No será que le tienes que echar un poco
puede
de aceite
romper
con
la pana.
O algo.
Nieves, habla con Madrid Fusión, por favor.
Claro, claro.
Sí, sí, que te contratan.
Claro.
Pincho, nuevo pincho madrileño.
Eso
exacto.
Es.
Croqueta albina.
Oye, aparte del tema freidora, creo que está de moda esas cosas que tenemos en casa de hace 30 años que no le damos salida. Y que a lo mejor es el momento, ¿no?
Sí, de esto incluso
objetos vintage.
Sí, he hecho algunos reportajes, sobre todo de uno de los objetos que vamos a decir. Objetos de hace 30 años, ¿vale? Que tenemos
eso
por
es.
Casa.
Por ejemplo, pero tienes que poner ejemplos.
Y, sí, claro, ahora vamos con ellos. Que puedes sacarte unas buenas perras, ¿vale?
Bien, nos
por
interesa.
Por ejemplo, disco vinilo, ¿eh?
Sí.
33 revoluciones por minuto. De Led Zeppelin, ¿vale? Imagínate que lo tienes ahí en tu casa.
Oye.
Que oye, puede... O incluso del dúo dinámico, ¿vale? Que también algunos que cotizan caro. Led Zeppelin, ¿cuánto te puedes sacar por un disco
no
de Led
sé,
Zeppelin?
No lo sé, no tengo ni idea.
Así, majete y demás. Pues la friolera de 3.000 euritos, que no vienen mal, para
¿pero
las vacaciones.
¿Qué
¿eh?
Me estás contando?
Sí. Y 2.700 euros por uno que os va a encantar, ¿vale?
A ver.
Yo creo que lo vamos a escuchar primero y a ver si adivináis. Es muy fácil. Y los oyentes también.
Y a ver quién paga más.
Venga, vale. Vamos a escucharlo.
A ver. Por favor, que suene ya. A
sí,
ver.
Sí, lo tenemos.
Está por ahí, está por ahí.
Nervios.
Está por ahí, sí. Mira, ya suena. Ah, Vainica.
Vainica doble con Joaquín Sabina. Pues uno de los discos de Vainica doble se ha llegado a pagar 2.700 euros por un vinilo.
Pero por favor, ahora ¿vale? mismo. ¿Pero dónde está ese ranking?
Sí, sí. Bueno, yo hice uno. No hace.
Yo tengo uno de Rita Pavone de mis hermanos. ¿Podríamos hacer negocio?
Sí. Claro que sí.
¿Sí?
Sí.
Y yo el de ¿cuándo calienta el sol? ¿Os acordáis?
Claro, por favor. No, ese
no
era Rita Pavone.
Pero ese era importante
bueno, pero
también.
Yo creo que, a ver, esos Fórmula Quinta, Loxires y demás, creo que ahí están cotizando bastante.
¿De verdad?
Sí. Claro.
¿Y cómo ponernos en contacto con este mundo?
Bueno, a ver, hay plataformas.
Yeah.
Nuestro amigo Mario, además, experto melómano y musicólogo. Hay plataformas en las que pues estos discos de segunda mano, y hay un coleccionismo, hay ferias y demás.
Miguel Ángel, ¿tendrás algún disco, algún vinilo?
Me desprendí de todo, como un...
No lo creo.
500 mudanzas
que he hecho. Sería rico ahora, ¿eh?
Fíjate, claro, sería además, rico.
Es que una mudanza científicamente, sabéis que equivale a 3 incendios, imagínate. Sí. ¿Cómo estoy yo ya? De fosfatinado.
Claro. Lo que dice Miguel Ángel es muy cierto porque, claro, ahora son tesoros de trastero.
Claro.
¿Sí? El que no se ha deshecho de ellos.
Eso es.
Pero claro, es que esta moda vintage también ha llegado a los VHS. Doy fe porque hice un reportaje no hace mucho en Fuera de Serie, haciendo alusión a qué, a las cintas VHS de clásicos de Disney. Pero clásicos de Disney de no hace tanto.
Las di todas.
Pues yo las tengo, ¿eh?
El Rey León, Mulan, La Sirenita. Pero es que hay una colección que
pero
es
VHS, ¿vale? Lo di todo, lo
yo
tiene
tengo,
Mariló Montero.
Vale,
Mariló Montero se ha hecho de oro.
Sí. Pues que Mariló Montero, si nos está escuchando, mire a ver si tiene la colección Diamond, la colección Diamante,
¿sí?
Porque esas son las que cotizan al alza, ¿vale? Así
bien.
Que VHS.
De mis hijas, sí, pues oye, la llamaré. Ella lo utiliza de soporte como para hacer columnas.
Vale.
Y bueno, aunque sea la columna a la mitad y se caigan todas, sí, vale la pena.
Sí, claro que sí. Oye, ¿os acordáis esos vídeos tan bonitos que siempre estaban parpadeando en 0000 en casa de alguien?
Sí.
No, un disco. Un vídeo beta de aquellos de los años 80, que lo tenía la vecina, que era rica.
Era rica, sí.
Bueno, pues perdóname, Nieve, ya termino con esto. En eBay, ¿quién tiene el récord de la película que ha cotizado en VHS más cara?
Por favor.
Los Goonies.
Pero,
¿a cuánto? ¿Quién ha aflojado la cantidad de...?
A ver.
105.000 euros, por una copia de los Goonies.
Por favor,
¿eh?
Mariló Montero, devuélveme todos los VHS.
Los Goonies de mi
Pesadilla
madre.
En M Street. 34.500.
Oye,
ojo,
se ha ido a Nueva York, mañana no va a entrar porque está en Nueva York.
Está
¿creéis
Nueva York
que tiene que ver con mis VHS?
Ha ido a
sí, seguramente ha ido. Porque además allí se cotiza todavía más alto.
Sí, claro que sí.
Madre
y bueno,
mía.
Y por esta película, ¿vale? A ver si la adivinamos.
A ver.
36.000 euros. Además, dedicada a Mario,
a ver,
nuestro melómano.
A ver, adivino.
A ver cómo suena. ¿Está por ahí?
Sí, sí, la tenemos por ahí.
¡Ete! En inglés, en español.
Eso es, esta magnífica música de John Williams.
He tenido la suerte de tocar la música en directo mientras se reproducía la película. En unas representaciones que se hicieron. Y justo esto era muy difícil porque, claro, había que encajar justo la música cuando echaba el vuelo la bicicleta
maravilla
con él.
Ha sido un pequeño guiño hacia tu persona. Pero que sepas que 36.000 euros, la cinta.
Bueno, claro. Y si vas a Nueva York, más.
Oye,
lo pagan más.
Seguro. Pero máquinas de escribir también. Bien,
máquinas de escribir.
Pero menos cotizadas,
vale,
¿no?
Otro de los objetos que ocupan espacio, pero tienen buena salida los coleccionistas. Por cierto, es que claro, esto ya suena a batallitas de viejo periodista, pero estuve en Vigo con una asociación que tiene una colección magnífica de máquinas de escribir. Oh. Maravillosa, ¿eh?
Bien.
Cuanto más viejas, obviamente mejor. Las más cotizadas, yeah, las primeras.
Pero la no como los Goonies, ni como...
No. A ver... Si has hecho el guión de los Goonies a máquina de escribir, ¿no?
Bueno.
En los años 40, las máscaras, que son las que popularizaron la escritura mecánica. Este typewriting, ¿no?
Bien.
Que todavía sigue. Si aún funciona, se pueden conseguir hasta 600 euros por ellas, que no está
mira,
nada mal.
Está bien.
¿Vale? Pero mejor la guardamos y esperamos a que se...
Claro.
Sí,
oye, algún
sí
libro, porque mira, Miguel Ángel, yo creo que tiene hasta incunables. Y ya no cuento nada de Luis Alberto de Cuenca. Cuéntanos, los libros también, ¿no?
Bueno, aquí,
por
claro,
un libro antiguo.
Sí, bibliófilos tenemos y melómanos, entonces pues también algo para nuestros compañeros. Si se tiene, por ejemplo, en casa, rebuscando uno de los ejemplares originales, claro, del Guardián entre el Centeno,
Salinger,
del 53, a ver,
sí,
¿cuánto?
Una primera edición.
Pues, no sé, 3.000 euros.
Dios. Ponle 20.000 más, 23.000. 23, no está mal, con 23.000 te puedes comprar un coche bastante apañado, ¿no?
Madre mía,
ojo,
por favor.
Los libros infantiles, ahora que Nieves
cuidado
ahí tiene su,
sí,
su
cuidado,
cuota de mercado.
Que ahí salgo yo, cuidado.
Tiene buena
tiemblen
salida, ¿eh? Clásicos, Charlie la fábrica de chocolate o el conejo de terciopelo,
¿sí?
Hasta 900 euros.
Madre
no está
mía
mal, ¿eh?
Pero por favor, que
pero
estamos...
Pero tiene que ser la primera edición, ¿no?
Sí, son ediciones raras,
claro,
descatalogadas, claro, y demás, que bueno, al final se encuentra a lo mejor en una subasta... en Londres, en pequeñas librerías.
Oye, bueno, Alicia pues, tiene muñecas. El mundo muñeca
sí,
no existe.
Sí, yo tengo bueno, muñecas preciosas.
Que pues estaba para ti.
A ver.
A ver.
Objeto de culto y las de porcelana.
Sí, tengo.
3.000 pavos. Con...
Oye, Alicia.
Yo preferiría que fueran 30.000.
Vale. Bueno, claro, pero oye, que te sí, puedes pintar la casa, ¿eh?
Sí, sí, sí. Los techos, muy importante.
Y hacer el con los colorines que aconsejabas, ¿verdad?
Eso es.
Tienes que pintar hasta el techo de color. Y sí, cuanto más fuerte, mejor.
Y vale, bueno, eso es más caro que el blanco solo, pues a lo mejor si vendo un par de muñecas,
sí,
la
sí,
cosa
sí,
se me arregla.
El año pasado fue el año Barbie,
sí,
todos lo sabemos,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, fue el año Oppenheimer, por así decir, cinematográficamente hablando, pero el año Barbie también, sí, por todo lo que significó. Sí. Si nos retrotraemos hasta el 59 y conseguimos una muñeca Barbie, ¿vale?
Sí. ¿Cuánto nos da?
25.000.
Uy, tengo hasta el armario, yo tengo el armario con todos los trajes.
Claro, pero eso sí, es un poco como el coleccionismo de Star Wars y todos estos muñecos. Tiene que estar en la caja original. Eso
ah,
ya es más complicado.
Tiene que estar en la caja.
Sí, desde aquí mando un recuerdo y un beso a mi mujer, porque ella de pequeña nunca consiguió lavar mi melocotón y es un trauma que todavía está pagando al psicólogo. Ella es psicoterapeuta.
¿Y crees con la Barbie que algún melocotón, oyente puede tener la Barbie melocotón?
Sí.
¿Estás haciendo el llamamiento?
Yo hago el llamamiento. Si alguien vale, tiene la Barbie melocotón en su envase original,
sí, sí,
pues que
sí,
se ponga en contacto conmigo, porque así claro, le saca la espina a mi mujer y yo no, así no.
Hombre, claro, y deja al psicólogo.
Eso es.
20.000 euros te va a costar.
No, que lo pague ella.
Bueno, le ponemos un poquito de música.
Sí, hemos tenido ya una primera rivalidad entre la Air Fryer y la Kitchen no sé qué.
Muy bien.
Y yo vengo con otra rivalidad.
A
porque
ver,
es verdad que además de rivalidades deportivas que son muy comunes o políticas que a veces son más crudas, en otro tiempo había también rivalidades artísticas. Lo que ocurrió entre dos compositores en la segunda mitad del siglo XIX... da para hablar mucho de ello y nos sorprendería mucho haberlo vivido. A un lado tenemos a Johannes Brahms. Un compositor que era visto como el heredero de la tradición clásica, el continuador de Beethoven, de Schubert, de Schumann, de los compositores anteriores. Y su música pues, se basaba en estructuras clásicas, él era bastante conservador artísticamente, era un maestro de las técnicas que utilizaban compositores de épocas anteriores, el contrapunto, la forma sinfónica. Escribe música muy emocional, técnicamente muy difícil, muy profunda, muy musical. Estamos escuchando la segunda sinfonía de las cuatro que escribió y representa esta música, como digo, clásica hasta cierto punto, basada en estructuras anteriores y sin mucha idea de innovar, aunque luego también se escribió mucho, que realmente sí que fue un innovador. Así suena la música de Johannes Brahms, que es maravillosa y las sinfonías son súper recomendables.
Uy,
maravilloso,
bonito,
maravilloso.
Por favor.
Yo en este duelo estoy un poco desigual porque yo soy muy brahmsiano, ya estoy bastante colocado, pero bueno, Brahms está en ese lado en el que se le tachaba de conservador musical, aunque no lo fuese del todo, se le tachaba de no aportar novedades, de no romper con lo clásico, y yo creo que el hecho de que la sociedad lo considerase continuador de Beethoven pudo ser una de las razones por las que se ganó un gran enemigo, otro compositor que también amaba a Beethoven, quien quizá quisiese él ser el continuador. Y en el otro lado de este ring, de esta historia, de sí, esta rivalidad, tenemos a Richard Wagner.
Oh, bueno, bueno.
Yo ya me he situado.
Sí.
Creo que cada uno ya yo se sí, ha situado.
Yo os voy a ir pidiendo sí, luego que vayáis sí, ya vale, tomando...
Pues en Polonia, en cuanto...
que vayáis
yo
tomando
soy más
parte,
de Brahms.
En cuanto se dejen.
Yo Wagner.
Yo
Wagner
soy más de Brahms.
Pues mira, esa frase luego la voy a recuperar porque sí, es curiosa. Los dos nacieron en mayo, por cierto, estamos en este mes de nacimiento de los dos. Wagner nació 20 años antes que Brahms, murió 15 años antes, o sea que fueron más o menos coetáneos, Wagner un poquito anterior. Y él era el revolucionario de la música, sí. Era el que llamaba también teatro musical a la ópera porque quería hacer esos dramas musicales que tuviesen todo, que tuviesen música, efectos especiales, por supuesto mucho teatro, mucha filosofía también en su obra. Buscaba una fusión total de todo, ¿no? Eso es la obra.
La obra absoluta.
Exacto, la obra de arte total, que tiene un nombre en alemán que no voy a leer, que es complicadísimo.
Sí, dilo, por favor.
Lo digo,
sí,
que es Gesamtkunstwerk, algo así.
Qué bien lo has dicho, pareces alemán.
Bueno, Wagner desarrolló ese concepto de leitmotiv que utilizamos hoy en día mucho, que es un motivo musical que se relaciona con un personaje y siempre que sale aparece, es un poco el creador de eso. Y fue, pues, muy influencer, lo podríamos decir, ¿no? En la música, porque llegó a muchísimos campos. Bueno, esta rivalidad siempre, por supuesto, se dibuja desde el choque estilístico. Estamos hablando de un compositor de Brahms que se agarra un poquito más a la tradición musical, que representa esa facción conservadora, siempre hablando de arte, aquí no hay política. Y Wagner es el rompedor. De hecho, se habla de la nueva escuela alemana, lo encabeza Wagner, la encabeza Liszt, y promueven esa música innovadora, programática, es decir, que cuente historias, que esté vinculada a otros aspectos del arte. Claro, es que Wagner con Brahms tenía una cosa, y es que Wagner, los judíos no le gustaban mucho. En general, de hecho tiene algún escrito también.
¿Ves? Por eso soy más de Brahms.
Tiene algún escrito que es sobre, en contra de los músicos judíos. No se escondía en absoluto, ¿no? Bueno, pues estamos escuchando el comienzo de Tannhäuser, que es la ópera de Wagner, cuyo fracaso en París fue para muchos el origen del conflicto.
¿Qué le está pasando a Alicia?
Me transfiguro, o sea, me vuelve loca. Y además has puesto una cosa que me vuelve loca.
No hay que invadir Polonia, ¿eh?
No, tranquila, Alicia, tranquila.
Invado el estudio.
Bueno, voy a acabar esta primera parte con las primeras pullitas, ¿no? Porque Brahms, ¿qué decía Brahms sobre Wagner, no? Decía, bueno, es extraño cómo algunos pueden perderse en esos excesos dramáticos, hablando de esta música que estamos escuchando. Sí. Brahms decía, yo prefiero la pureza, la estructura de las formas clásicas, la música debe hablar por sí misma, sin la necesidad de estímulos externos. Brahms era bastante comedido a la hora de criticarlo. Wagner no se cortaba tanto. Wagner decía sobre Brahms, no puedo entender por qué este hombre es celebrado como el sucesor de Beethoven. Su obra no es más que una forma muerta y mecánica que no captura la verdadera esencia de la música. Bueno,
Se querían,
se amaban. Bueno, la guerra de los románticos se llamaba esto y luego vamos a seguir con ellos porque tiene muchas curiosidades. Los medios de comunicación se metieron, hasta Nietzsche se metió en esta guerra.
¡Madre mía! Bueno,
yo creo que en los maestros cantores, uh-huh, ahí está la defensa por parte de Wagner de lo novedoso frente a...
Él fue un gran defensor de eso y, bueno, tuvo su camino. Luego yo voy a concluir con que creo que son compatibles. Es decir, que
te pueden gustar los dos.
Sí. Claro que sí.
Bueno, acaba en este momento de lanzar sus papeles, ponérselos a tiro de visual, Miguel Ángel Almodóvar. Hoy va a hablar de la Premio Princesa de Asturias de las Letras, Ana Blandiana, pero que tiene su seudónimo, así que...
Ana Blandiana es el seudónimo del nombre real, pues se llama Otilia Valeria Comán. Yo, si me hubiera llamado Otilia, también me hubiera puesto un seudónimo.
Yo también.
Le alabo
sí,
el gusto.
Sí.
Esa es una señora que, en fin, es una eminente ensayista y poeta rumana, cumple ahora o ha cumplido 82 años, y a mí lo que, con todos los respetos, fíjate quién soy yo para opinar sobre este premio, un jurado de expertos, pero a mí me parece una cosa fuera de tiempo, fuera de lugar. Esta es una mujer que fue, digamos, combativa con el régimen de Nicolae Ceaușescu, que entre otras cosas pues le había matado a su padre, entonces ella estaba bastante molesta con eso. El padre había sido declarado enemigo del pueblo, ella era hija de un enemigo del pueblo. Pero claro, ahora...
tuvo fácil, ¿no?
No, sin duda, y su mérito eso tiene. Insisto, no discuto. Digo, la oportunidad de darle un premio a alguien, que fue una figura disidente dentro de un régimen. ¿Quién fue Ceaușescu? Pues fue el secretario general del Partido Comunista Rumano. Estaba casado con Elena, que tenía tanto más poder que él. Hacían edificios completamente absurdos, que hoy podemos disfrutar en Rumanía. Y bueno, pues... ambos fueron fusilados en la Navidad de 1989, que ya ha pasado tiempo. Curiosamente, los fusilaron el día de Navidad, el 25 de diciembre. 80 soldados en sus cuerpos se encontraron en la autopsia 120 balas. Es decir,
aquello fue
una carnicería, una carnicería por todo lo alto. Y bueno, pues Ceausescu, que fue el que nos dio al ojo a Radio España Independiente, estación Pirenaica, que emitía y se oía con gran dificultad. De Pirenaica no tenía nada, estaba en la Rumanía. En la Rumanía de Ceausescu. Y bueno, esta es una mujer que su primer libro lo publica en 1964, primera persona del plural. En 1962 recibe un premio, 1962, no 2024, digo ya, la Universidad de Viena, pues le concede un galardón, insisto, porque parece un poco la cosa atemporal, ¿no? En cualquier caso, luego en el 77 empieza a publicar relatos, Las cuatro estaciones, Proyectos del pasado. Es autora de unos 30 y tantos libros, y en España, que yo sepa, bueno, he estado mirando, hay traducidos 8. 8 que se pueden leer en español. Yo creo que la poesía de esta mujer, a mí me resulta un poquito cansada. Ella gira todo, perdió a su amor, a su marido, el gran amor de su vida, y entonces hace estos monólogos dramáticos. Voy a leer una cosa muy breve. Bien. Donde la pérdida personal se convierte en una victoria del amor sobre la muerte, dicen los entendidos. En fin, ella pues añora mucho a su esposo, tristemente fallecido.
Claro,
y dice ella, siempre he soñado con estar sola. Alicia lo leería muchísimo mejor, pues yo no hago siempre he soñado con estar sola, porque siempre había mucha gente a mi alrededor. Solo tú eras yo, solo tú renunciabas al plural, al múltiplo de dos, solo tú sabías construir una soledad en la que cabíamos los dos.
Me encanta, solamente por esta poesía.
Sí, sí. Pero es que luego, yo creo que es muy insistente.
¿No te ha gustado? ¿A ti no te...?
No me provoca entusiasmo, insisto, he empezado por decir, o sea, que...
A mí me gusta.
Hay que tener en cuenta que, claro, cuando hay traducción por medio, es que...
Evidentemente.
Traducir la poesía es muy complicado, ¿eh?
Ahí sí, la traduce, sí. Porque la he visto hoy. La he visto hoy, pues, una autoridad. Sí. Además, es una rumana filóloga que vive en España hace, yo qué sé, 30, 40 años, su traductora de todas estas obras.
Yo soy,
¿no?,
de las que defiendo. Pero, claro, que la poesía solo la pueden traducir poetas.
Exacto, tienes razón. Fíjate lo que fue el fenómeno, yo recuerdo, de Ismael Cadaré. Sí. Ismael Cadaré, nominado al premio no sé cuántas veces. Y cuando vino aquí Ramón, que era la voz de Radio Tirana, Radio Tirana, pues era ya, pues, sabéis que fue el último, en fin, un poco como ahora es, o más, ¿no?, Corea del Norte. Cuando yo estuve, ya habían roto relaciones con China, ¿no?, porque se conocían burgueses. Y entonces, claro, cuando vino alguien que domina perfectamente las dos lenguas, pues, sobre todo el albanés, que no es cualquier cosa, no es el inglés o el francés. Y parece que está bien traducida, pero en fin, yo tampoco opino en esto. Dicen,
bueno,
¿no?,
podemos escuchar al presidente del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras, que es Santiago Muñoz Machado, que ha explicado el por qué se le concede el galardón a Ana Blandiana.
Ana Blandiana es heredera de las más brillantes tradiciones literarias, al tiempo que una creadora radicalmente singular. Su escritura, que a una transparencia y complejidad, plantea preguntas fundamentales sobre la existencia del ser humano, en soledad y sociedad, ante la naturaleza y la historia. Ha mostrado con su poesía indómita una capacidad extraordinaria de resistencia frente a la censura.
Bueno, pues ahí está.
Censura, insisto, que acabó en 1969, largo
años,
menos,
¿no?,
fiáis, claro, una censura que, bueno, yo me acuerdo porque soy un viejecito decrépito. Pero,
¿qué dices?
Nuestro distinguido público, no sé, yo sí.
Si acaso eres menos joven.
Esto es.
Miguel Ángel, que mañana además estrenas libro, ¿eh? Y
bueno,
que vas a estar...
lo presento en la Feria del Libro de Vallecas, que es un
Feria
sitio...
Feria del Libro de Vallecas.
Para mí es
en
la,
el Boulevard
la libro
vas
más
a estar.
En el Boulevard. Es tan bonito ese entorno.
Precioso.
Y además es una feria que, evidentemente, bueno, incomparable con la Feria del Libro de Madrid, que yo creo que es la grande entre las grandes.
Sí, pero Vallecas
pero
está fenomenal.
Está muy metida en el Boulevard. Los vecinos lo viven de una manera intensa, porque porque hay que decir que esa feria y Aarón, nuestro amigo Aarón.
Aarón García.
Aarón García.
Sí, señor, el alma de esta.
Tiene muchísimo que ver lo que convirtieron. Ya sabéis que es un espacio totalmente degradado, de drogas, de violencia, de no sé qué. Y la feria y todo lo que ha venido con la feria, pues le ha dado, le ha hecho habitable para los vecinos, que es Puente de Vallecas, ¿no? Sí, digamos, sí. Vallecas es, claro, yo qué sé, es como Valencia.
Habrá sido más veces. Yo he ido muchas veces. Sí. Voy este domingo a las 12 de la mañana.
Fíjate
así que ahí, si quiere alguien, ¿tú a qué hora vas mañana?
A las 8.
A las 8 de la tarde mañana, Miguel Ángel.
Pero fíjate que allí viví con Aarón un momento muy interesante cuando la pandemia, que no se sabía. ¿Os acordáis que por el metro de Puente de Vallecas una salida era permitida y otra no? Aquel lío que se formó de espacios en Madrid. Y curiosamente allí estábamos, y entonces la única conexión que se hizo fue con Constantino Mediavilla. Constantino Mediavilla se hizo eco del minuto a minuto de aquella feria que resistía frente a aquello. En fin, prácticamente no podía llegar nadie. Pues ya te digo que Madrid estaba acordado. Había policía en el Puente de Vallecas. La cosa no era una tontería, no te dejaban pasar. Y en fin, ha sido un resistente Aarón, y yo creo que lo merece, porque además es una feria de altísimo nivel.
Pues estamos en este momento conectando con Aarón, que está en pleno acto en Vallecas. A ver si podemos hablar con él antes de que acabe el programa. Queremos, Alicia, que nos des también hoy. Vas a hablarnos de algo tan bonito que estoy hasta emocionada. Fíjate,
sabía yo que te iba a gustar.
Sí. Perdóname, porque está Aarón, así que ya es que estábamos hablando de él y de la feria de Vallecas. Aarón, alma de esta feria, te mandamos un abrazo desde Madrid Directo. ¿Cómo estás?
Hola, Nieves, ¿cómo estás? Pues nada, sobreviviendo al mundo real.
Claro, pero bueno, es lo que tiene que ser. ¿Y cómo sobrevives? ¿Con la poesía? ¿Con la novela?
Nada, disfrutando de los libros de cualquier género o subgénero literario, no fuera a hacernos falta.
Venga, desde dinos qué va a pasar a partir de ahora, porque está Miguel Ángel Almodóvar, dice que estará mañana a las 8. ¿Qué vas a tener? A ver, dinos.
Bueno, vamos a continuar con la feria, nos quedan cuatro días. Y tenemos pues la presencia de Jesús Ángel Rojo, de Josep María Francás, de Miguel Urbán, de la filósofa Carmen Bengoechea Bernal. Estará, como dices, Miguel Ángel Almodóvar, mañana a las 20 horas.
¿Sí?
Eso es. Vendrá también Lorenzo Silva con Noemí Trujillo. Bueno, el amante del pensamiento liberal y revolucionario, vendrá también Félix García Morillón. Y como no, tendremos pues entrevistas a Manuela Carmena, a ti misma, ese mismo día domingo. Así
bien,
que, bueno,
gracias.
Vendrá Manuel Vilas, no sé, Ana Merino. Son más de 600 personalidades del ámbito público de todas las áreas del conocimiento. Así que vamos a disfrutar de todos, porque se trata de aprender de todos y entender que el libro es sobre todo una mezclolanza de sentimientos, de emociones, y manteniendo el respeto al pensamiento ajeno, también tenemos que mantener el respeto al pensamiento propio.
Exactamente. Luis Alberto de Cuenca ha estado hace nada, ¿no? Alicia está aquí.
Ayer mismo.
Alguien que le conoce muy bien. Sí.
Hombre, Miguel Ángel, estás en antena.
Claro, claro.
Claro.
Deshaciéndome en elogios hacia ti, claro, como no podía ser menos.
Pues,
bueno, y recordando, ya sabes que cada uno de nosotros.
Recordando aquellos duros momentos de la pandemia, ¿te acuerdas? Que cerrabas, no cerrabas, y tú resistías allí como un campeón.
Sí, señor.
Cuando la gente no podía llegar y no podía atravesar.
Pero ahí,
y además ahí estuvimos, y recuerdo, creo que fue el año donde fuimos Ramoncín y servidora. O fue el año anterior o el año posterior, pero estábamos en pandemia, eso está claro. Y ahí Aarón seguía. Pues Aarón, te mando un abrazo fuerte desde aquí, desde Madrid Directo, desde Onda Madrid, que salga todo muy bien, que vaya mucha gente.
Nieves Herrero, Miguel Ángel, os mando un abrazo todopoderoso desde este bulevar bucólico de la Vallecanía. Y nada, un abrazo también a todos tus oyentes.
Gracias, hasta siempre, Aarón. Estábamos precisamente hablando de libros y hablando de alguien, poeta, escritora, periodista, columnista.
Sí, una mujer excepcional. Una mujer que luchó por los derechos de la mujer, el derecho a igualdad, de la mujer frente al hombre. Consiguió libertad, evidentemente, libertad, independencia. Luego lo pagó caro. Realmente ya tenía un temperamento melancólico que debió heredar de su padre. Su padre era melancólico y acabó en el alcohol.
¿De quién hablas?
¿De quién hablo? Hablo de una argentina, y no lo hago como provocación, porque el arte está por encima de todo, y la poesía, tengo que decir que más.
Claro que
pues
sí.
Hablo de Alfonsina Storni, que la mayoría de la gente, pues bueno, la conoce por esa canción maravillosa.
Claro, canción que creo que la primera voz que oímos es la de Mercedes Sosa, ¿no? Hablaba de ella.
Es una canción de Ariel Rodríguez.
Mira.
Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó.
La canción se llama Alfonsina y el mar, ¿no? Habla de esta mujer.
Efectivamente, y yo creo que por eso se la conoce, pero hay que saber más de esta mujer, que tuvo una infancia muy complicada y pobre, y que con 20 años se hace maestra y ahí consigue un poco ganarse la vida y ser independiente. Al mismo tiempo se enamora de un hombre casado, se queda embarazada y decide tener el niño. Hay un poema de ella maravilloso que es La loba, en la que defiende. Y entonces, en una sociedad como aquella, porque en realidad ella nace en Suiza, pero con 4 o 5 años, de padres argentinos, vuelven a Argentina, llevan negocios que no van bien y tal. Y pues eso os digo, luego consiguió codearse con Horacio Quiroga, con Gabriela Mistral, se hizo muy amiga también de Victoria Ocampo, que es la que lleva, la que crea la revista Sur, y ella colabora en la revista Sur. Es decir, empieza a escribir poemas muy jovencita, con 12 años escribe su primer poema, pero luego con 20 años publica, 23, publica La inquietud del Rosal, que es su primer libro de versos. Y a partir de ahí es columnista, poeta, escritora y una mujer considerada en los círculos literarios y poéticos de Buenos Aires, que es a donde ella ya se traslada a vivir desde Rosario. Y viene a España, ¿sabéis que vino a España?
Alfonsina Storni
estuvo en España. En 1935, ella ya tiene 43 años, y conoce en España a Federico García Lorca, a Ramón Gómez de la Serna y todo ese círculo de escritores del momento. Lo que ocurre es verdad que luego tuvo también, pues eso, mala suerte. Al volver de España, le detectan un cáncer
de mama.
Sí, le hacen la vasectomía y le proponen un tratamiento que en el momento es muy doloroso. Ella decide no.
¿Le hacen la vasectomía?
La mastectomía.
Mastectomía, sí.
Y además le proponen luego un tratamiento que coadyuva o que piensan que va a mejorar. Ella se niega, se niega a llevar ese tratamiento por el dolor que llevaba asociado. Y al final, pues es un poco, se libra del dolor, se libra de la soledad, se va a Mar del Plata y ahí, bueno, deja una serie de escritos. El hijo sospecha, el hijo sospecha o tiene un miedo y empieza a llamar por teléfono al día siguiente cuando ella ya se ha ido al mar. Deja algo escrito y deja también un poema que es el que os traigo hoy, porque además creo que es en ese poema en el que se basa la canción de Ariel Rodríguez, que interpreta maravillosamente Mercedes Sosa.
Pero fíjate, vamos a escuchar, se oye horrible, pero en el fondo estamos escuchando a Alfonsina Storni relatando cuando escribió su primer
¡qué
verso!
¡Qué maravilla!
Era ella con esa voz, ya ven, un poco profunda, pero la tenemos también relatando cómo cuando escribió su primer libro, La inquietud del Rosal, en
1916.
También tenemos a su nieto, a Guillermo Storni, sobre el motivo por el que la poeta se va a vivir a Buenos Aires.
Era el centro cultural. Entonces Alfonsina también estaba necesitando desarrollar su actividad en esta urbe, y entonces se viene a Buenos Aires, yo creo que por esos dos motivos. Bueno, de hecho, papá nace en el año 12 y Alfonsina publica su primer libro en el año 16.
Pues vamos a decir que ella decidió poner fin a su vida. No se adentró en el mar, no se adentró en el mar paseando.
Parece que con unos dolores horribles, tremendos, con el cáncer que padecía, que por alguna razón pues no le daban los analgésicos seguramente que necesitaba, sí, y claro, el dolor la confundió. Y además dejó una nota escrita, me voy, sí, a dormir,
sí,
una cosa muy bonita. Y mandó un artículo antes, cumplió su último compromiso, colaboraba con el periódico La Nación, mandó su artículo, sí, escribió la nota, me voy a dormir, y se tiró.
Y dejó desde el poema, la nota la dejó para su hijo. Sí. Y añadió el último poema.
Venga, vamos
pero
con
sí que
el
os
último.
Digo que su poesía es posmodernista. Esa es la, ajá, novedad de ella, en que ya entra en lo que se dice en cuestiones realistas. Pero siempre está presente en su obra el dolor, la desolación, el abandono y la muerte. Eso lo tiene desde muy jovencita, haciendo belleza de todo esto. Bueno, pues vamos con,
venga,
ese
vamos
último
con
poema.
Venga, vamos con ese poema.
De ella.
Vamos allá.
Se titula Voy a dormir. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas. Bájala un poquito, déjame sola. Oyes romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido.
Qué bien, pues, lee. Le voy a traer un día un poemita de Pemán, a ver si me dice algo, que nunca he conseguido ver. Como lo lee también,
pues,
¿no?
Encantada, yo te lo leo.
Seguro que le encuentra a Alicia. Alicia le da todo sentido. Sí, le da todo sentido.
Tiene también mucha poesía, también feminista, ¿eh? Si tuviéramos un hueco, luego leo uno. Pero
pues
si lo tenemos, primero
va
la música.
A depender de esa rivalidad que nos está contando Mario Mora.
Está la guerra de los mundos y luego está la guerra de los románticos, ¿no? Sí. Que es Brahms y Wagner, Wagner y Brahms. Oh. Ahora estamos escuchando a Brahms, sí, con este segundo concierto para piano y orquesta. Y la prensa se mojaba, ¿eh? Porque
¿ah, sí?
incluso el The Times escribía en la época algún artículo, porque ya había ese revuelo, ¿no? Y The Times decía, las sinfonías de Brahms se caracterizan por su profunda integridad estructural y profundidad emocional, y las óperas de Wagner, aunque indudablemente poderosas, a menudo sacrifican la coherencia musical por el efecto dramático. Es curioso porque en general Brahms tenía más defensores, incluso la prensa, los compositores de la época, pero digamos que tomó una posición más tibia, es decir, él no iba a atacar directamente a Wagner, y por eso parece un duelo de igual a igual, porque, por ejemplo, Clara Schumann, ¿no? Clara Schumann, gran compositora del momento, dice, aprecio el talento de Wagner, pero su música es demasiado abrumadora y a menudo caótica para mí. La música de Brahms, en cambio, me toca profundamente y llena mi corazón de una paz y belleza que no encuentro en las obras de Wagner.
Y es cierto, ¿eh? Sí.
Es así, son dos maneras de escuchar y de percibir la música. Brahms escribía esa música pura, sin efectos dramáticos, sin la necesidad de buscar en otras disciplinas, pero Wagner era el maestro del drama musical.
Bien. Ahí está.
Una ópera así ya.
Además, con una carga ideológica tremenda.
Totalmente.
Sí, totalmente.
Esta es La Valquiria, que es una de las óperas más representadas de Wagner. Sí. Y Wagner sí que ataca a Brahms. Brahms recibe las críticas sin revolverse demasiado, pero Wagner, por ejemplo, dice, Brahms puede ser un maestro del contrapunto. No, perdón, esto no lo dice Wagner, lo dice una revista que está controlada por Wagner, que al fin y al cabo es lo mismo. Dice, Brahms puede ser un maestro del contrapunto, pero su música permanece fría y sin vida. Las obras de Wagner, por otro lado, encienden un viaje emocional y espiritual que transporta al público a otro mundo. Estamos escuchando uno de esos viajes. Es el comienzo de La Valquiria, es este preludio. Y como decía, hasta Nietzsche se metió en esta discusión. Nietzsche escribió un libro que se llama El caso Wagner, en el que, bueno, pues es más un ensayo que otra cosa, ¿no? Que dice, Wagner ha tocado el nervio de sus oyentes, pero no su corazón. Su música es un narcótico que adormece el espíritu y sobreestimula los sentidos. Es lo opuesto a la música clara y estructurada que encontramos en Brahms. En fin.
Bueno, bueno, me parece tremendo,
madre mía.
O sea, tremendo.
Rivalidad.
¿Qué es eso?
Pero a tope.
Rivalidad, como Bombita y Lagartijo, ¿no? A principios de siglo, el arte de Cúchare.
Pero yo creo que al final la rivalidad siempre ha sido necesaria en todo. Ahora la tenemos más en el fútbol o en la política,
claro,
¿no?
Pero siempre es la guerra contra lo novedoso.
Sí, siempre es lo que avanza contra lo que no avanza, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues aquí teníamos a Wagner con ese rey de la ópera, ¿no? Y, que por cierto, Brahms nunca escribe ópera. Y aquí tenemos a Brahms, el rey de la sinfonía, también de la música para música de cámara, para piano, que Wagner nunca escribió ni sinfonías ni música para piano como esta que escribe Brahms. Por eso digo que son compatibles.
Sí,
pues uno
son
hace las óperas, otro hace la sinfonía,
ahora,
la música de cámara.
Uno se lo tenía más creído que otro.
Wagner era muy radical, mordía sin ningún miedo. Y Brahms, yo creo que él llevaba su camino.
Era más humilde.
Sí, llevaba su camino.
Humilde.
Decía, a mí Wagner no me gusta, pero bueno, yo llevo mi camino, el que lleve el suyo y ya está. ¿No?
Pero eso le molestaba a Wagner.
Eso le molestaba
mucho.
Bueno,
también se lo hicieron penar hasta que luego le protegió este Luis de Baviera.
Es que, bueno, y luego incluso compositores innovadores como Schoenberg, que fue uno de los más rompedores, luego defendió a Brahms. Escribió un libro que era Brahms, el progresivo, como para decir, nada de eso de que sea clásico, de que sea anticuado. No, que Brahms también era progresivo. Al final, oye, ¿debe ser el arte progresivo o debe avanzar, debe innovar? Bueno, pues es otro debate que dejamos ahí.
Hombre, el arte siempre debe innovar.
Le pasó también,
¿no?,
a Víctor Hugo con el teatro, o sea, lo abuchearon en París, o sea, y luego el teatro fue avanzando,
claro.
Al final el arte siempre va a ir cambiando, pero no por no ser uno de los líderes de ese cambio hay que menospreciar a los artistas.
Hay
artistas que no encabezan el cambio, pero que también son grandes creadores.
Es que Monsieur Wagner era duro, ¿eh?
Era duro.
Era duro de pegar.
Era duro, era durísimo. Bueno, antes de llegar, gracias, Mario, por esta especie de guerra entre compositores. Quiere también, Javier, apuntarnos nada más que vayamos de picnic ya este fin de semana, que va a hacer calor, ¿no?
Sí, el picnic, tendencia, es que es tendencia total, ¿vale? Y hay que ir en pareja, ¿vale?
Vale.
Es muy importante, casi como un cuadro impresionista. Es que ya se está refinando todo, ¿vale? Así que nada, la mejor manera de combatir esta astenia primaveral, ya casi astenia estival, es hacer un picnic.
¿Sí? Vale en el retiro también, ¿no?
Vale en el retiro, vale, sí. O sea, pero eso sí, tiene que ser todo muy cookie. ¿Por qué? Porque hay que estar a la última.
¿Y qué hay que llevar?
Bueno, pues hay que llevar un mantel.
A cuadros.
A cuadros.
Y una cestita mona.
Una cestita muy mona. Y hay que darse.
Que se abren por los dos lados.
Vale, y hay que darse. Eso es.
De mimbre.
Y hay que darse arrumacos.
Con una cestita de mimbre en las manos. Qué bonito.
Sí, señor.
Sí, arrumacos sutiles escuchando a Brahms. Eso. ¿Vale?
Ay, no, y a Wagner de vez en cuando.
También porque la emoción tiene que.
¿Podemos llevar poesía, un librito de poesía?
Sí, por supuesto.
Bueno, pues Alicia, ve abriendo boca y contigo
abro boca
rematamos.
Con la defensa de la mujer que hace Alfonsina. Bien pudiera ser que todo lo que en verso he sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser, no fuera más que algo vedado y reprimido de familia en familia, de mujer en mujer. Dicen que en los solares de mi gente medido estaba todo aquello que se debía hacer. Dicen que silenciosas las mujeres han sido de mi casa materna. Ah, bien pudiera ser. A veces en mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una honda amargura y en la sombra lloró. Y todo eso, mordiente, vencido, mutilado, todo eso que se hallaba en su alma encerrado, pienso que sin quererlo lo he liberado yo.
Pues con Alfonsina Storni, en la voz de Alicia Mariño, terminamos.
Un beso breve, ¿no?
Gracias, yo, Miguel Ángel.
Hablando de la rivalidad de los toreros, que dice a la chata, que le dice, yo, del gallo, dice, el gallo que no pensara, torero gracioso, pero no te arriendo la ganancia. Yo de Vicente Pastor, decía la chata.
Toma ya.
Pues así acaba el Gabinete Cultural. Gracias a todos, gracias, sobre todo a ustedes, y hasta mañana. Disfruten, viva, por favor, la cultura. Hasta mañana. Viva también la Feria del Libro de Vallecas. Adiós.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.